En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este San Viernes, ya de cara al fin de semana. Siempre es un placer que nos visiten, bueno, pues los miembros del equipo de gobierno, como es el caso de nuestra amiga Esther Cumbrera. Muy buenas tardes, Esther, un placer.
Hola, buenas tardes a todos y todas.
Que bien vuelvas a esta casa, a esta tu casa, concejala de Hábitat Urbano e Infraestructuras en el Ayuntamiento de Huelva, además viceportavoz del equipo de gobierno. Por eso nos encanta que vengas, porque podemos hacer pues ese abanico más amplio de tantos y tantos temas que desde el Ayuntamiento de Huelva se ponen en marcha o ya están, ¿no?, en esa previa a ponerse. Y bueno, y entre ellas tenemos también temas que nos tocan también muy de cerca, como por ejemplo, bueno, pues ese debate político en todas las instituciones referente al hospital materno-infantil. Sabemos que ahora ya se está debatiendo si se construirá y, por supuesto, dónde se ubicará. Bueno, algo que ya el equipo de gobierno en el pleno de ordinario del mes de septiembre también lanzó, sobre todo, bueno, pues de cara a esa reivindicación ciudadana. Y al igual que en el Parlamento Andaluz, que también una PNL presentada por el Partido Socialista en la misma materia, pues bueno, pues son cosas, ¿no?, que van saliendo, y queremos también conocer de primera mano esa valoración que se hace desde el Ayuntamiento de Huelva de esta situación. Hospital materno-infantil, bueno, ya hablan de qué será, de próxima construcción, y en esta ocasión de un edificio también adosado al Hospital Juan Ramón Jiménez.
Pues la verdad es que nosotros tenemos que valorar positivamente esta nueva medida que nos pone sobre la mesa la Junta de Andalucía, porque insistimos en nueva medida. ¿Pero por qué? Porque ciertamente cuando todos los grupos políticos de la oposición, cuando todos los agentes sociales, cuando todos los ciudadanos y vecinos de Huelva estamos a una, es cierto que la Administración no tiene más remedio que escucharnos. Nosotros, cuando el Partido Socialista gobernaba la Junta de Andalucía, presentó un estudio de detalle donde planteaba que el materno-infantil fuera un edificio con entidad propia. ¿Por qué? Porque no queríamos considerarlo como una parte más, como una actividad más dentro de las que se dispensa en el hospital sanitario, o bien, como pretendían en un principio, llevarlo al Blanca Paloma, con lo cual no dotaba de la misma seguridad ni sanitaria, ni respondería a los mismos servicios que tiene un hospital de la entidad del Juan Ramón Jiménez. Es decir, que se nos planteaban cuestiones que adolecían de muchísimos problemas, que evidenciaban que el materno infantil no tendría la entidad suficiente como para dar respuesta a las necesidades que necesita Huelva, que somos la única provincia que carece de este área de salud, y evidentemente nos echamos a la calle, presentamos iniciativas, presentamos una declaración institucional en la que todos estamos de acuerdo, pero que no pudo ser declaración institucional de todos los grupos porque el propio PP se negó a ello. Estaban empecinados en hacer que el materno infantil no tuviese la entidad necesaria para dispensar los servicios necesarios.
¿Y por qué esa negación, Esther?
Ellos consideraban que formaría parte más de una sección o de bien del Juan Ramón Jiménez, o consideraban que se tenía que dispensar en otro sitio que no fuera anexo al... que no seguir las directrices que marcó el Partido Socialista en un primer momento. Es verdad que en un primer momento estábamos hablando de un estudio de detalle que es el primer trámite que viene... que precede al proyecto final. Pero nosotros ya estábamos trabajando en lo que la ciudadanía nos pedía. La Junta de Andalucía consideró que no era viable, pero ahora ha tenido que recular. Y lo ponemos en valor, ¿eh? Lo ponemos en valor, ¿por qué? Porque se ha escuchado a la ciudadanía, que ha sido la que ha reivindicado que ahora sí pueda tener entidad propia, sin perjuicio de que esté anexo, pero no va a formar parte de las dispensaciones del Juan Ramón, sino que tendrá una entidad, aunque esté anexo al propio hospital. Va a ser un edificio independiente, insisto, aunque anexo. Nosotros consideramos que debía ser independiente, pero ellos quieren anexarlo, tampoco pasa nada, se cogen más metros, se va a mejorar también las iniciativas anteriores, porque es cierto que no solamente entendemos nosotros que no debe dar respuesta a las necesidades actuales, sino también tiene que dar respuesta a las necesidades futuras. Esto tiene que tener unas previsiones de futuro, porque nacen más niños, tenemos más necesidades, la medicina avanza y se crean mejores procedimientos para atender, y todo eso tiene que estar en el materno infantil con los medios sanitarios y personales necesarios. Parece ser que vamos por buena vía, lo que queremos es ver ya efectivamente que el proyecto se acomete y que se hay 18 meses que dicen que se puede
licitar, ¿no?
Exacto. Es decir, que esto es un procedimiento que todavía no ha empezado, que ojalá fueran esos 18 meses que nos prometen, pero que evidentemente va a tardar más. Pero bueno, vamos ya en buen camino, antes no íbamos.
Bueno, por lo menos ya todas las partes conciliadas y desde la Consejería de Salud y Consumo, pues esa gran noticia que nos ha dejado un poco, bueno, será o no será cierto, ¿no? En principio nos lo vamos a creer, ¿no? A pies puntillas y que pronto, pronto sea una realidad ese hospital materno-infantil por fin en Huelva. Y seguimos con más temas porque también sabemos que el Ayuntamiento de Huelva toca temas también de especial sensibilidad, haciendo bueno pues esas reivindicaciones, dándole respuesta a bueno pues a esas demandas de vecinos y vecinas. En esta ocasión el desalojo, cerramiento y sellado de dos bloques de viviendas en el Almendro, en la calle El Almendro de la barriada del Higueral. Al final, bueno, una intervención que se ha efectuado, se ha realizado por el bien, ¿no?, de la convivencia vecinal.
Sí, nosotros entendemos perfectamente las reivindicaciones de los ciudadanos y empatizamos con ellos a mil por mil. Yo creo que eso lo haría cualquier vecino que efectivamente tuviera un inmueble cercano en el que estuviera, en el que conviviera, en el que tienen que convivir con personas que algunos serían, cuando es por necesidades habitacionales, en que son familias, en el que necesitan un cobijo, ahí nadie se suele meter. Es más, nos metemos las administraciones para darle una situación legal y ofrecerles alternativas de alquiler, de vivienda. Pero cuando estamos hablando de que esos inmuebles se habitan por personas que se dedican al tráfico de drogas, que se dedican a prostitución, que se dedican a determinadas actividades, que lo que hace es generar en el barrio una inseguridad a nivel de delitos y delictiva, y que efectivamente tenemos que darle respuesta, tenemos que acometer este tipo de desalojos. Es cierto que se produce y se genera en parcelas privadas, en edificios abandonados privados, con lo cual al ayuntamiento le cuesta, en aras a la seguridad jurídica, realizar un procedimiento burocrático para proceder al desalojo con todas las garantías legales. Es verdad que lo hemos iniciado, es verdad que hemos solicitado a la propiedad la actuación, es verdad que en aras al interés público y a la seguridad jurídica lo hemos acometido finalmente. Nosotros desde el área de infraestructura al final hemos desinfectado, hemos limpiado todo esas viviendas para cerrarlas convenientemente, que no generen ningún tipo de problemas al vecindario. Creo que es una actuación que merece la pena poner en valor porque, insisto, nos resulta muy difícil proceder a desalojos en determinadas zonas, porque es verdad que también todos tenemos derecho, la legalidad existe y tenemos que cumplir con las normas. Aquí creo que hemos dado respuesta y además muy eficaz y muy rápida, ¿eh?
Bueno, y también, bueno, pues seguimos muy de cerca lo que vaya dando de sí otras actuaciones en la misma, ¿no?, en la misma dirección. Eso sí, queremos poner en valor cómo al final un ejemplo de aprovechamiento, de reutilización, nos lo dan también empresas que trabajan en Huelva, como Endesa, que ha donado al Ayuntamiento de Huelva ese material utilizado durante la construcción de la planta solar, de San Antonio. Quisiéramos saber que, bueno, al final son paneles, ¿no?, de autoconsumo, tanques de almacenamiento de agua, incluso un desfibrilador que va a ser, bueno, pues bien utilizado, ¿no?, en otras dependencias municipales.
Sí, nosotros la verdad es que siempre apostamos por la eficiencia energética y la sostenibilidad. Es verdad que ha sido un mantra, pero transversal, es decir, afecta a todas las áreas. Y nosotros hemos partido de la base de que esa es la senda, ese es el camino. Cualquier ofrecimiento que nos hacen de otras entidades lo acogemos con suma gratitud, porque nosotros estamos trabajando en ello también. Nosotros intentamos utilizar las energías renovables en prácticamente todos los establecimientos, los edificios municipales. Todos ya estamos estableciendo las medidas de ahorro energético que nos establece el Real Decreto 14/2022, por el que se establecen medidas para que efectivamente en aras a la eficiencia no gastemos más de lo debido, e incluso nosotros ya íbamos en la senda de cambiar las LED, de utilizar las placas solares, de utilizar energía en definitiva que no contamine. Con lo cual, actuaciones de este tipo que vienen desde fuera las acogemos con sumo cariño y le damos todas las posibilidades del mundo, porque parte de nuestro trabajo también consiste en acometer estas actuaciones cuando se nos brindan, ¿no?
siempre desde el Ayuntamiento de Huelva, bueno, pues incita, ¿no?, a esas empresas a seguir sumándose. En esta ocasión queremos acercarnos a Ecovidrio, que nuevamente se vuelve a acercar esa campaña de Recicla Vidrio por Ellas, con motivo de apoyar en la Asociación de Cáncer de Mama Santa Águeda, y bueno, y no solamente su labor, sino también ese Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que al final, bueno, pues decimos que es, ¿no?, un ejemplo de colaboración y sobre todo, ¿no?, de seguir apoyando esa investigación en esa buena línea.
Como ya he dicho antes, es verdad que todo es transversal en las áreas, y es cierto que desde infraestructura también queríamos apoyar determinadas actuaciones que se hacen en el ámbito de salud en el ayuntamiento. A Santa Águeda se le apoya desde el ayuntamiento incondicionalmente desde siempre, y en este caso nosotros recogemos todo el vidrio que en esas dos semanas que hemos tenido los contenedores rosas y que seguimos teniendo todavía en la ciudad, todo el vidrio que se recaude, todo lo que se recicle, todo irá a favor de la Asociación Sandra Ibarra, que trabaja por lo mismo, pero Santa Águeda se suma porque efectivamente estamos trabajando para que el cáncer de mama se prevenga y para que cuando se tenga, efectivamente, las dolientes tengan cubiertas sus necesidades, porque estamos hablando de un mal que también está afectando ya a hombres, hay un tanto por ciento de hombres que están padeciendo tumores en el ámbito mamario, pero es cierto que nosotras estamos muriendo por este cáncer. Es verdad que ya cada vez menos, estamos hablando de un porcentaje ya casi irrisorio, porque afortunadamente nos curamos. Y si nos curamos, hombre, me meto yo porque efectivamente soy mujer y me considero afectada igual que cualquiera de las otras. Pero es verdad que nos puede pasar en cualquier momento, con lo cual prevención, autoexploración, para eso necesitamos ponerlo en conocimiento de las ciudadanas de las anuenses. Y para eso apuesta el ayuntamiento. Colaboramos siempre mediante convenios de colaboración y a través de mi área pues estamos colaborando con la recogida de vidrio. Insisto, todo el vidrio que se recicle va a parar el resultado económico a la Asociación Sandra Ibarra, que trabaja paralelamente con la local nuestra de Santa Águeda.
Sí, además unos contenedores con un diseño muy especial, ¿verdad?
Sí, son rosas y la verdad que, hombre, por lo menos nos diferencia, ¿no?
Ahí están, Águeda Ruiz de la Prada, pues también ha colaborado en esa seña de identidad con esos contenedores rosas. Tenemos que acercarnos también, si te parece, a ese centro de atención y acogida de animales, ese espacio municipal que más de una ocasión siempre hemos puesto sobre la mesa cuando nos has visitado. En esta ocasión, porque el Ayuntamiento de Huelva va a sacar a concurso lo que viene siendo, bueno, pues a otras asociaciones, ¿no?, para que realicen su gestión. Eso sí, la Asociación ADA viene haciéndolo desde el 2015 y queríamos conocer un poquito más de cerca el por qué con qué intención y por qué ahora se hace este cambio de titular.
Nosotros cuando llegamos, como siempre lo comento aquí, pero es bueno que se sepa siempre, porque es verdad que hemos apostado por el bienestar animal. Y desde un principio pues instauramos el sacrificio cero, donde los animales ya aquí en Huelva no mueren, sino que se curan, se desparasitan, se vacunan y se dan en adopción. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente con ADA firmamos el primer convenio con una entidad animalista que firma el Ayuntamiento de Huelva, lo firmamos el equipo de gobierno, el PSOE, cuando llegamos a gobernar. Incluso le facilitamos a los voluntarios que tuvieran su seguro, porque ciertamente hacen una labor inconmensurable allí cuidando los animales y tenían que estar asegurados por si ocurría algún percance. Eso también carecían de ese tipo de cobertura de esa contingencia, y sin embargo nosotros también se las posibilitamos. Pero es cierto que en aras a la transparencia nosotros tenemos también que facilitar que otros agentes sociales puedan participar. Y como hay tanta gente interesada que nos demandaba acudir para poder colaborar, es cierto que ADA con sus voluntarios acometía parte de esas actuaciones, pero había otros voluntarios que trabajaban también con ellos y conjuntamente. Pues en vez de darle cabida, damos cabida a cualquiera, pero también a otras asociaciones que quieran colaborar. Ya Alma Felidae, los gatunos, pues estaban también colaborando y trayéndose animales de colonia que no podían subsistir en el entorno urbano, y nos lo llevamos para allá para cuidarlos, tratarlos y también que se dieran en adopción. Facilitar, insisto, garantizar la transparencia, es dar posibilidad a que incluso también ADA se pueda presentar, que el convenio ya no podía prorrogarse más, teníamos que elaborar uno nuevo, y dijimos, en vez de elaborarlo con una sola entidad, como son muchas las que nos demandan participar, que no sé si finalmente al final querrán acogerse a esto, pero en un principio nos han demandado, han tenido interés muchos voluntarios, muchas personas y muchas entidades asociativas la posibilidad de participar. Considerábamos que negárselo también era estar de espaldas al resto de la ciudadanía. sin perjuicio de que ADA, insisto, nos ha hecho una muy buena labor, y a la que, a los que les animamos a que también participen de este proceso, pero para trabajar todos juntos, no solamente tener el monopolio una asociación, porque no tiene sentido, porque encima lo hacen altruistamente, lo hacen sin ánimo de lucro, con lo cual todo lo que venga de ayuda se beneficia al animal, porque así permanece menos tiempo en el chenil y nos beneficiamos todos porque se le da el cariño adecuado. Con lo cual es bueno abrir las puertas y que participe todo aquel que quiera, y que con una serie de requisitos, obviamente, para y de conocimiento, pero para que pueda participar del centro de animales y para nosotros visualizar efectivamente lo que allí se hace, porque hemos ampliado cheniles, hemos hecho un parque de esparcimiento canino, hemos elaborado también, trabajado sobre los cheniles para los gatos, para los animales, hemos hecho un vallado perimetral porque muchas PPP, los potencialmente peligrosos, nos los robaban, hemos puesto cámaras, antes donde había una cámara de cadáveres, ahora hay una clínica veterinaria donde esterilizamos gratis, es decir, que estamos apostando a 1000 por 1000, pues eso tiene que ver la ciudadanía, tiene que ver los restos de las asociaciones, y hemos decidido sacarlo a público concurso y que se presente todo aquel que acredite su condición asociativa para después facilitar la entrada a más voluntarios.
Exactamente, al final mejorar también la participación y la transparencia para que todos tengan las mismas oportunidades de gestionar mediante ese convenio colaborativo, pues ese centro municipal. Y bueno, hemos estado durante esta semana muy ajetreados, hemos tenido en Huelva capital, la capital mundial de la gastronomía, en estos días, desde el 21 ya tenía vida la Plaza de las Monjas, pero del 24 al 26 también la Casa Colón, con talleres, ponencias y muchísima, muchísima afluencia de público. ¿Qué balance hace el Ayuntamiento de este segundo Congreso Gastronómico Binómico que se
la
ha celebrado?
La verdad que, como tú bien dices, es que es una tras otra. ¿Pero por qué es una tras otra? Porque nos responde la ciudadanía. Porque la ciudadanía quiere actividades, porque la ciudadanía quiere estar en la calle y ocupa todos los espacios que le proponemos, y a eso nosotros nos incentiva, nos da ganas de seguir trabajando y de seguir apostando por este tipo de actividades que son absolutamente gratificantes, tanto para nosotros, para los ciudadanos, que es para quienes va dirigido, y efectivamente para ayudar a la promoción de Huelva. Huelva tiene que convertirse en una ciudad de congresos. Huelva, nosotros estamos apostando porque venga aquí todo aquel que nos lo pide. Es que estamos organizando el binómico, que el binómico es acercar la cultura gastronómica con Iberoamérica. Los lazos con Iberoamérica son obvios y lo venimos manteniendo desde hace muchísimo tiempo, pero nos faltaba la cultura gastronómica, y habiendo sido capital de la gastronomía, qué mejor que ofrecerle al otro lado del Atlántico la posibilidad de que viniera precisamente no a España, sino a Huelva, para mostrar su gastronomía. Esta vez se lo hemos dedicado en Argentina, hemos tenido una respuesta maravillosa, han sido 2000 los inscritos, hemos tenido 54 ponencias, hemos tenido 5 galardones a los mejores chefs, hemos entre unos y otros nos hemos dado recetas, nos hemos dado pautas, hemos hecho talleres, estamos aprendiendo de lo que viene de Iberoamérica, que al fin y al cabo es donde pertenecemos, y yo la verdad es que creo que desde el Ayuntamiento lo valoramos positivamente, porque nos acerca, nos ofrece la posibilidad de mostrarnos al mundo. Y qué mejor de nuestra gastronomía, por favor, si tenemos ese jamón, esa gamba,
esos productos. Eso,
y además la elaboración, que estamos en los mejores niveles, que antes, insisto, nos íbamos a comer a los pueblos, pero ahora los pueblos vienen a comer a Huelva, porque ofrecemos una gastronomía absolutamente variada y de mucha calidad. ¿Por qué no ofrecerla al mundo? Pues eso hemos hecho, y ha tenido una repercusión mediática excepcional.
No, de hecho, bueno, ese último broche final en la Plaza de las Monjas con esos asados, ¿verdad? Esas parrillas argentinas que ha causado sensación.
Y hemos inaugurado el Paseo Iberoamericano de la Gastronomía, que la cual evidencia mucho más que este es el enclave en el que tiene que utilizar Iberoamérica para darse a conocer su gastronomía. Y lo hemos ofrecido, nos están utilizando, qué menos que agradecer.
Sí, bueno, este ha sido el segundo y seguro que vendrán muchos más detrás con estos grandes productos, como bien dices, grandes recetas y sobre todo la gran diversidad agroalimentaria. Eso sí, tenemos más asuntos porque no hace muchos días ha celebrado también el pleno ordinario de este mes de octubre, en donde si hablábamos de lo importante que son las industrias en Huelva en general, en la provincia onubense, en esta ocasión queríamos hablar de esa inclusión de Huelva como red de ciudades industriales de Andalucía. Bueno, el Ayuntamiento también se compromete a seguir apoyando este gran sector. ¿Y qué supone esta iniciativa para el sector industrial?
Nosotros teníamos que estar ahí. Y es que tenemos que estar, porque es que nosotros estamos a la cabeza de la industria a nivel andaluz y a nivel nacional. Y eso es un baluarte, eso hay que ponerlo en valor. No estamos hablando de las industrias de hace 40 años, donde realmente podíamos temer que efectivamente se afectara nuestra salud con esas chimeneas sin ningún tipo de control. Estamos hablando de industrias absolutamente legalizadas, ajustadas a las directrices marcadas por las leyes medioambientales y que efectivamente gozan de todos los controles habidos y por haber. ¿Qué implica? Mayores puestos de trabajo, mayores cualificaciones y que venga más gente a Huelva. Yo creo que podemos seguir apostando por lo que ya somos, una ciudad industrial, insisto, con todos los controles de seguridad habidos y por haber. Pero no solamente confiamos en la industria de manufactura, estamos hablando de una industria que nos va a posibilitar el reciclaje, hay que hacerlo. Y si apostamos por la ecoeficiencia, somos ecologistas y queremos una eficiencia energética, tenemos que reciclar con todos los controles. Y eso originará, insisto, puestos de trabajo y una mejor calidad de vida para Huelva, no podemos olvidarnos. ¿Y qué implica estar en la red de ciudades industriales de Andalucía? Primero, un reconocimiento que lo necesitamos, pero a la voz de ella. Y posibilitar, porque se nos obliga a hacer determinadas concesiones a nivel de haciendas y a nivel de impuestos impositivos, algunas reducciones y demás, para atraer empresas a Huelva. Pero, insisto, queremos traernos la agencia espacial también, y eso, estamos hablando de manufacturas que no generan ningún tipo de contaminación. Una empresa atrae a otra, y yo creo que es la medida, que es la senda. Nosotros creemos y apostamos por la industrialización de Huelva. Yo siempre pongo un ejemplo, que cuando yo estaba en Medio Ambiente quería hacer un vídeo de la ciudad, un vídeo panorámico. Contratamos una serie de drones y entonces nos trajeron desde fuera una serie de muestras, ¿no? Y dijimos, esta no, porque se ve la parte del pueblo con esas chimeneas, y se quedaron alucinados porque decían que eso es lo que habían puesto en valor en Bilbao. Dice, eso lo pusimos en valor a la voz de ya, porque poníamos, evidenciamos que Bilbao era una ciudad industrial y aquí lo tratábamos de esconder, y es verdad, no tenemos por qué escondernos. Es verdad que queremos recuperar la avenida Francisco Montenegro, por supuesto, pero no recuperarse, no la estamos recuperando, estamos haciendo muchísimas actuaciones, pero no podemos decir que no al progreso. Tenemos que sumarnos a seguir hacia adelante. Y seguir hacia adelante no es decir que no a todo lo que nos venga, o a seguir un modelo de gestión que hay otros partidos políticos por el que apuesta, pero que no viene nadie. Pues montémonos en el carro, no lo dejemos pasar, que Huelva se merece montarse en ese carro. ¿Qué queremos, estar otra vez atrás? No, sigamos hacia adelante.
Sí, y además hacia adelante también con la limpieza. Una de esas mociones que salió adelante es precisamente continuar, ¿no?, en ese plan integral de limpieza, de ir mejorando en accesibilidad y sobre todo, bueno, pues seguir, ¿no?, dando esa respuesta a los vecinos y vecinas de las diferentes barriadas que delimitan la Huelva capital que
sí,
tenemos.
Sí, no, precisamente, afortunadamente no me meten muchas mociones de limpieza, será que la cosa está mejorando. Es cierto que se basaba la moción en el Distrito 3, ¿no? Y en determinadas, porque es verdad que hay zonas no urbanizadas y pedían la urbanización de esas zonas, pedían más seguridad y pedía un plan de limpieza, pero de mobiliario urbano, ¿no? Nosotros tenemos marcadas las pautas en todos los barrios. Para nosotros los barrios son muy importantes. Es cierto que el centro es la parte neurálgica de la ciudad, pero nosotros invertimos donde se convive, y donde se convive en los barrios y donde la gente puede disfrutar en el centro, pero obviamente disfruta en las puertas de sus casas y salen a comprar y tienen que vivir y tienen que incentivar las actuaciones en los barrios. Para nosotros los barrios son fundamentales y acometemos, a mí no me gustan llamar los planes de choque porque no lo considero como tal, son actuaciones debidamente planificadas, pero de limpiezas en la ciudad, de cuando por ejemplo ahora el tema de la lluvia, no llueve, Huelva, con lo cual hay determinadas manchas que se incrustan en el pavimento, y al no tener la humedad necesaria, cuando se limpian es muy difícil sacarlas. Entonces incentivamos la limpieza en esas zonas cuando procede, con un mayor baldeo y mayor utilización de desengrasante y desinfectante y de jabón, ¿no? Pero insisto, las actuaciones son planificadas, se hacen en todos los barrios por igual. Algunos se incentivan más porque son más necesarios, hay también barrios mucho más cívicos que otros, reconozcámoslo, pero en definitiva la limpieza viaria ha mejorado ostensiblemente y tenemos la asignatura pendiente de las manchas dadas las situaciones climatológicas que se nos presentan, y estamos acometiendo y poniendo medios para ello.
Eso sí, mejorando incluso lo que ya venía, ¿no?, de largo, desde el 85 aproximadamente había un tramo sin urbanizar que daba respuesta a esa conexión con el Hospital Infanta Elena, que ya por fin se encuentra iluminado.
Sí, eso, hombre, no me río, porque es verdad que ha sido una reivindicación Así, vamos a ver, cuando gobernar es muy difícil, Menchu. Y gobernar implica gestionar las necesidades de tanto las mayorías como de las minorías. Y de establecer prioridades. Nosotros no podemos hacerlo todo. Nosotros nos hemos encontrado con una situación complicada en Huelva a nivel de asfalto de las calles, ¿no? Porque es verdad que se llevaba sin asfaltar mucho tiempo y entonces ahora hemos tenido, ya vamos por las 300, vamos a llegar a las 300 calles asfaltadas. Es una auténtica locura en una ciudad, pero porque se ha necesitado, ¿eh? Entonces, tenemos que ir poco a poco, igual que la pavimentación o la urbanización de determinadas zonas o la iluminación de determinadas vías. ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Porque es que hay prioridades. Y nosotros valoramos el tránsito peatonal que tienen las calles a la hora de poder actuar. Y hay calles que sí merecen, como la que va al Infanta Elena, que nos pongamos manos a la obra, pero es que había otras muchas donde la gente paseaba muchísimo más y necesitaba, porque es que se nos planteaba por parte de los sanitarios del Infanta Elena hacerle un carril bici y una zona de paseo, porque la gente va a pasear a la Infanta Elena. A un hospital, normalmente, si va un enfermo, va en un vehículo, o en una ambulancia, o un vehículo propio, y los sanitarios mismos tienen que trabajar a turnos, y yo no creo que nadie pase a las 5 de la mañana cuando sale del hospital. Y ir en bici al hospital, los enfermos, por supuesto, no van, y los familiares tampoco. Que vayan los médicos, pues no lo sé. Era complicado y valorar las posibilidades, pero como queremos llegar a todo y lo estamos intentando hacer, eran unas reivindicaciones que nos faltaba. Y entonces hemos empezado entendiendo por garantizar la seguridad. Y garantizar la seguridad era con la iluminación de la zona. Y hemos colocado numerosas luminarias en la zona de iluminación LED, con lo cual nos generan residuos y demás. Está completamente iluminada.
Pero no solamente dotación de alumbrado, ¿verdad?
No, nosotros vamos a intervenir próximamente, espero, con el tema de la urbanización, como son de suministros, estamos hablando de una auténtica obra de urbanización, no es simplemente poner un pavimento, ¿no? Entonces eso conlleva un proyecto mayor. Pero sí es verdad que mi intención también es asfaltar la zona y posibilitar un acceso muchísimo más adecuado, porque, entre otras cosas, que es verdad que se lo merece, uh-huh. Y que la reivindicación era justa. Pero nosotros, como gobernantes, pues tenemos que valorar las prioridades e intervenir cuando procede, y que conste, hemos intervenido.
Además de la incorporación, ¿no?, al callejero municipal, ya tenía una calle asignada en el tiempo, en esos reconocimientos, medalla de Huelva, pero sí es verdad que, bueno, ya por fin tendrá también su calle el doctor Pedro Naranjo. Por lo tanto, bueno, pues enhorabuena a todos los que han apoyado esa iniciativa. Nos quedamos sin tiempo, Esther. Un placer, como siempre, que nos hayas venido a visitar y poder hablar contigo tantos temas que tenemos sobre la mesa.
Poder hablar en Radio Hispanidad para mí es un honor y hasta me relaja.
Pues nosotros encantados de que también te siente saludablemente bien, que a nosotros nos encanta. Pues gracias a Esther Cumbrera, concejala de Hábitat Urbano e Infraestructuras, y gracias a todos por vuestra atención. Pasar un buen fin de semana. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.